aquí falta, señores, una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cinco opositores cubanos continúan encarcelados tras protesta en La Habana en solidaridad con el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Académicos e intelectuales piden a la Asociación de Estudios Latinoamericanos que denuncie los abusos contra los derechos humanos en Cuba. La Unión Europea podría haber malversado fondos públicos para financiar organismos del Estado cubano, según organización no gubernamental. El presidente Iván Duque planea reunirse con el Comité Nacional del Paro en Colombia con el fin de solucionar la crisis social que está viviendo el país. Más de 300 heridos en Jerusalén en una nueva jornada de enfrentamientos entre palestinos y policías israelíes.
Radio Martí Noticias.
12:01 en los estudios de Radio Martí. Muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero del mediodía. Soy José Luis Ramos, hoy es el 10 de mayo del año 2021 y me acompaña en la producción Berta Arrabal, el ingeniero de sonido es Juan Pendaz y en la redacción está Elena Rodríguez, Alex Rivero y también Jorge Jauregui. Bienvenidos nuevamente a esta cobertura informativa que comenzamos ya con Noticias de Cuba. Como adelantaba, detenidos en la calle Obispo en La Habana Vieja han sido trasladados a Villamarista. Por otra parte, sigue siendo poca la información sobre el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Nuestra colega Ivette Pacheco tiene la información.
5 de las 13 personas detenidas el pasado 30 de abril en la calle Obispo en La Habana Vieja, tras una protesta pacífica, continúan en el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado, conocido por Villa Marista, mientras un segundo recurso de habeas corpus en favor de los detenidos fue desestimado, según dijo a Radio Martí la abogada exiliada Larixa Diversén, quien preside el Centro de Consulta Jurídica Cubalex.
La mayoría están en Villa Marista, eso es lo más actual, pero sigue siendo Esteban, María Carla, Thais, Inti Soto y Luis Ángel, pero esta persona, Luis Ángel, todavía no tenemos la confirmación.
El pasado día 4 de mayo, el Tribunal Provincial Popular de La Habana negó un primer habeas corpus en favor de Mari Carla Ares, Thais Mailén Franco y Esteban Lázaro Rodríguez. Ahora, un segundo recurso interpuesto por los restantes detenidos también fue desestimado, según Diversén.
Sí respondieron y también denegaron. Hemos trabajado para seguir presentando recursos legales a favor de ellos.
Por otra parte, el rapero contestatario Michael El Osorbo pasó más de 24 horas detenido este fin de semana tras ser arrestado el viernes cuando se disponía a visitar a su hija que se encontraba enferma, según dijo a Radio Martí.
Ellos dijeron que me iban a dar a mi hija, no había problema, y me llevaron de ahí para una estación de policía en La Lisa. Hasta el otro día, las 10 de la noche, dicen que no tenían claro que yo iba a ver a mi hija o no iba a ver a mi hija. Un estado de sicario que te cae atrás y te vigila. Un estado de asesino, de sicario.
En un comunicado emitido este 10 de mayo por el Movimiento San Isidro, expresa sobre Luis Manuel Otero Alcántara, el Movimiento San Isidro declara con total transparencia que tiene muy poca información sobre su estado de salud físico y psicológico. La breve información que poseemos y a la que podemos dar certero crédito proviene de su familia sanguínea. El colectivo del Movimiento San Isidro reclama acceso a Luis Manuel Otero Alcántara y precisa: es tiempo de definir quién es un amigo del pueblo de Cuba y sus gentes y quién un alabardero de un régimen militar decadente y abusador. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A las 12:04 informamos que intelectuales de diversas naciones han añadido sus firmas a una carta publicada a través de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, donde denuncian las continuas violaciones de los derechos humanos en Cuba. Entre los firmantes se encuentran especialistas en temas cubanos como María Antonia Cabrera Ruz, Mabel Cuesta, Hilda Labrov y Ted Henken. El documento resalta que gracias a las redes sociales, los firmantes son testigos del acoso y la creciente violencia por parte del gobierno de La Habana contra artistas, intelectuales y manifestantes. Asimismo, los firmantes ven con horror casos de arresto domiciliario, secuestros, aislamiento, tortura psicológica, amenaza y violencia física para impedir la libertad de palabra, de pensamiento y de creación en Cuba. Finalmente, los firmantes exigen que la Asociación de Estudios Latinoamericanos se pronuncie públicamente en defensa de los derechos humanos, la integridad física, la libertad de expresión, de circulación y de comunicación de todos los cubanos, comenzando por Tania Bruguera, Luis Manuel Otero Alcántara y Luis Robles. En otro orden de noticias, la organización Cuban Prisoner Defenders dijo este lunes que funcionarios de la Unión Europea podrían haber cometido un presunto delito de fraude por malversación de fondos públicos al financiar ilegalmente a entidades estatales cubanas. Desde Madrid reporta nuestro colega Michel Suárez.
Según la denuncia, la Unión Europea ha financiado ilegalmente a grupos oficialistas como la Federación de Mujeres Cubanas y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños con dinero reservado para proyectos independientes de la sociedad civil. Así lo explicó Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders.
La delegación de la UE comunica que dota de fondos a proyectos participados por la sociedad civil cubana y las sociedades que menciona son todas estatales. Podría suponer un delito de fraude por malversación de caudal público. Prisoners Defenders está preparando acciones legales al respecto.
Los denunciantes analizaron documentos que sumarían más de 2 millones de euros en subvenciones a organismos controlados por el Partido Comunista de Cuba.
La delegación de la UE jamás se ha reunido públicamente en los seminarios de la sociedad civil UE Cuba con ONGs cubanas, pero ha comunicado que sí lo hacía, año tras año.
Tras recibir la denuncia, el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea reveló en una carta que existe un acuerdo con el régimen de La Habana para aceptar solamente organizaciones oficialistas en las reuniones sobre derechos humanos.
Se nos ha remitido una carta donde se justifica la no presencia de ONGs cubanas en los seminarios de la sociedad civil por una adenda posterior a la firma del acuerdo de diálogo que indica que en dichas reuniones solo podrán estar entidades aceptadas por el gobierno de Cuba.
Según Cuban Prisoners Defenders, fraude por malversación de fondos públicos también podría conllevar acciones penales en territorio español. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Aquí tenemos para usted a las 12:07 minutos el último informe sobre cómo marcha la COVID-19 en Cuba. Las autoridades sanitarias están reportando 1.116 casos nuevos de COVID-19 y 9 fallecidos a causa de la enfermedad. Estos datos oficiales, que corresponden al cierre del domingo 9 de mayo, elevan a 117.097 el total de contagios y a 741 la cifra de muertos desde que comenzó la pandemia el año pasado. Según el Ministerio de Salud Pública, permanecían ingresados 23.864 pacientes, de los cuales 5.988 son casos positivos o activos confirmados, de 3.267 tenían síntomas sospechosos y el resto estaba en vigilancia epidemiológica. 12:08 minutos, cubanos expresan su preocupación con el inicio de la vacunación masiva experimental en La Habana. Tomás Cardoso con la información.
Este lunes en la capital cubana comienza la vacunación masiva contra el COVID-19 sin la autorización del Centro Estatal de Calidad de Medicamentos. Por su parte, las autoridades del país reconocieron que la variante sudafricana del coronavirus es responsable del 80% de los muertos por el virus en La Habana. Mientras que cubanos residentes en la isla señalan que sigue el desabastecimiento, continúan las multas y los procesos judiciales por el delito de propagación de epidemias y el secretismo oficial con el aumento de los contagios en las prisiones. El biólogo Oscar Casanellas recomienda que sería más factible para el gobierno firmar el programa COVAX.
Eso es lo que Cuba debería hacer y eso es independiente de que siga desarrollando los candidatos vacunales, que no tenemos todavía seguridad si se puedan aprobar o no, porque todavía no se conocen los datos de eficacia ni los datos si generan efectos secundarios graves.
En Marianao están preocupados con el inicio de la vacunación experimental, cuenta el periodista independiente Enrique Díaz.
Hay temor, la población del barrio, como ya estaba diciendo, está muy alarmada, pero estamos con las manos atadas.
La provincia de Mayabeque cerró el miércoles y el matrimonio compuesto por Emmanuel Hernández y Maylen Nogueiras fue detenido por salir a la calle a buscar comida para su hijo y enfrentan un proceso judicial.
De 1,000 pesos por desacato a la autoridad.
Me ponen 200 pesos de fianza por desorden público y desacato. A saber qué pasa.
Desde Artemisa, el comunicador Jorge Bello alerta que siguen ocultando lo que pasa en las prisiones del territorio.
Están ocurriendo excesos en las prisiones y no se están reportando como fallecidos en los reportes diarios de parte de Durán de las 9 de la mañana en Misa.
Los Araos en Matanzas, allí siguen aislados. Reporta el periodista independiente Alberto Corzo.
Continuamos con una crisis alimentaria bastante grande. Consideramos que las entidades gubernamentales son incapaces de resolver esta situación.
Olainis Tejeda expresa que la falta de alimentos es crítica en Nuevitas, en Camagüey.
Lo único que usted encuentra es la palabra hambre y desesperación. Más de la mitad de las familias de Nuevitas pasan el día con una bola de pan.
Y desde Santiago de Cuba, el activista de la UMPACU, Ovidio Martín Castellanos, cuenta que son muchos los barrios cerrados y totalmente desabastecidos.
El combinado de Guantánamo, presos que informan que nuevamente empiezan a salir casos, la prisión de Boniato también.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
12:11 avanza el noticiero del mediodía y ahora vamos a actualizar el estado del tiempo para Cuba. ¿Con quién mejor que Lázaro Domínguez? Buenas tardes.
Y con quién mejor que tú también, José Luis. Qué alegría estar contigo esta tarde. Y también con Berta, Juanito y los amigos de Radio Martín. Bueno, José Luis, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, mientras la tormenta tropical Andrés, con vientos de 65 kilómetros por hora, se mueve al norte-noroeste a 10 kilómetros por hora sobre las aguas del Pacífico, pero lejos de los intereses del Caribe, débiles altas presiones se extienden desde las aguas del Atlántico sobre el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba. Pero un débil centro de bajas presiones se ha estado desarrollando sobre las costas de Venezuela y Colombia, y buena parte de la humedad asociada a este sistema está siendo arrastrada sobre el Caribe Oriental y el norte del arco de las Antillas Menores, con actividad de nublados y lluvias que se extienden además sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con algunas lluvias y chubascos, pero más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas en horas de la madrugada han estado entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde, entre los 32 y los 35. Los vientos del este al sudeste, entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental, y del este al nordeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales, bueno para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Fue su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Bueno, continuamos con más informaciones. Ese es el noticiero del mediodía de Radio Martí, 12:13. Y el presidente de Colombia anuncia un diálogo con los comités de huelga que continúan paralizando el país. Jorge Orellana tiene la noticia.
Se cumplen casi 2 semanas desde que se inició el paro nacional en Colombia. Este 10 de mayo vuelven las marchas y las protestas. Este lunes se esperan manifestaciones en toda Colombia, al tiempo que se inicia el diálogo nacional con líderes del paro. Se anuncian movilizaciones en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, mientras el presidente de Colombia, Iván Duque, espera reunirse con el Comité Nacional del Paro, integrado por sindicatos y organizaciones sociales, que fueron los que convocaron a la protesta del 28 de abril y que continúan hoy.
Hoy más que nunca, escuchándolos a ustedes, reconozco algo que es necesario, y es que necesitamos espacios institucionales, democráticos, políticos si se quiere, sociales, donde esta fuerza de la juventud canalice esa energía y la convierta en el más grande aporte para tener una mejor democracia. Le he pedido en este momento al señor director de la Policía Nacional que fortalezca todas las capacidades que se requieran para que podamos atender la situación de orden público.
Cientos de miles de personas han salido a protestar contra el gobierno de Duque desde el 28 de abril pasado. un país empobrecido por la pandemia y con la violencia de retorno en los campos tras el pacto de paz con la poderosa guerrilla de las FARC, volcó su frustración hacia el presidente de 44 años. Los jóvenes le perdieron el miedo a la movilización, pero también los sindicatos transportistas indígenas se apoderaron de las calles. El Papa Francisco también expresó su preocupación por la violencia que vive Colombia.
También quiero expresar mi preocupación por las tensiones y los enfrentamientos violentos en Colombia que han provocado muchos heridos. Hay tantos colombianos aquí presentes. Recemos por su patria.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Seguimos en Colombia, donde se está buscando condicionar para reactivar los diálogos de paz con la guerrilla del ELN, sin que hasta el momento el grupo armado haya avanzado en el cumplimiento de las condiciones impuestas por el presidente Iván Duque, anunció el domingo el gobierno nacional. Con el aval de la Santa Sede a través del nuncio apostólico Monseñor Luis Mariano Montemayor, la ONU y la misión de apoyo al proceso de paz de la OEA, Colombia ha verificado en los últimos 17 meses la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil de la guerrilla. El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, anunció la articulación de un espacio indirecto de aproximación y exploración en el que participaron la Santa Sede y la ONU, aunque ninguna de las actividades implicó un diálogo directo entre el ELN y el gobierno. 12:16 minutos o más noticias en Radio Martí. A 3 días del vencimiento del plazo para concretar las alianzas electorales, la oposición nicaragüense no da señales de unidad. Desde Managua informa Daliano Caña.
Las pugnas entre los bloques opositores persisten en Nicaragua mientras se agota el tiempo para lograr la alianza electoral luego de que el Consejo Supremo Electoral, controlado por el oficialismo, sacudió el escenario político con la divulgación de un calendario que como primer efecto inmediato estableció el miércoles 12 de mayo como fecha límite para el registro de alianzas electorales para competir en los comicios del 7 de noviembre. José Dávila Membreño, director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, sostiene que el calendario electoral busca beneficiar al partido de gobierno.
Que ellos están actuando a su conveniencia, juramentan a los magistrados y prácticamente en ese mismo momento sale el calendario electoral. ¿Quién elaboró? ¿Desde cuándo está elaborado?
Los movimientos opositores que se organizaron tras la rebelión de abril de 2018 se encuentran aglutinados en dos grandes grupos. En un extremo, la coalición nacional, que tiene a su disposición la casilla 14 del Partido de Restauración Democrática, y en el otro, la Alianza Ciudadana, que cuenta con la casilla 15 del Partido Ciudadanos por la Libertad. El presidente del Partido Restauración Democrática, Saturnino Cerrato, solicitó el fin de semana al Consejo Supremo Electoral extender 5 días el plazo para la inscripción de alianzas electorales, aunque las trabas entre los bloques opositores continúan.
Estamos esperando a ver qué ocurre, nosotros estamos abiertos, pero sí demandando condiciones igualitarias en la toma de todas las decisiones.
La semana pasada, las organizaciones y partidos políticos suscribieron un pronunciamiento rechazando las reformas electorales, pero hasta ahora no dan el paso decisivo que es firmar la unidad de la oposición. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Te seguimos contando cómo está Cuba y el mundo en noticias. Por ejemplo, en Venezuela podría imponerse la visión del sector de la oposición con la intención de participar en procesos electorales luego de la designación de la nueva directiva del Poder Electoral. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
¿Qué ocurrirá políticamente en Venezuela? Es una de las tantas interrogantes de los ciudadanos ante la permanente incertidumbre en la que están sumidos desde hace varios años. A pesar de que emana del Parlamento electo en 2020, cuya legitimidad ha sido cuestionada incluso por la comunidad internacional, la designación de la nueva Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral plantea la posibilidad de que se imponga la visión de los sectores de la oposición que consideran necesario participar en las elecciones de alcaldes y gobernadores previstas para este año. La valoración la expone la analista política Indira Urbaneja, directora de la organización sin fines de lucro Reunificados.
Hay una gran demanda de la sociedad civil en querer avanzar, en no querer quedarse con los brazos cruzados hasta que la comunidad internacional, Maduro o Guaidó se pongan de acuerdo. Yo creo que quienes rechazan este nuevo CNE van a quedar aislados.
A juicio del consultor y politólogo Pablo Quintero, las diversas agendas en la oposición venezolana comenzarán a dejar en evidencia mayores fracturas.
Vamos a ver realmente quiénes son los dirigentes políticos que de alguna manera aspiran a darle continuidad a lo que se llama gobierno interino y otros que aspiran a optar por una estrategia un poco más sensata, creíble y tangible que hable con soluciones prácticas.
Los expertos coinciden en que el nombramiento de las nuevas autoridades del poder electoral
electoral son producto de negociaciones entre diversos actores, entre ellos las organizaciones no gubernamentales, pero subrayan que no es suficiente. Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por decenas de países, expuso en un comunicado que lo que calificó como supuesto Consejo Nacional Electoral no ha sido avalado ni negociado por el gobierno interino ni por las organizaciones políticas que forman parte de la recién creada Plataforma Unitaria, por lo que afirma que el gobierno de Nicolás Maduro busca engañar y eludir un proceso serio de negociación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Entre tanto, funcionarios mexicanos califican de positiva la reunión virtual entre la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Desde Ciudad de México, Sara Pablo.
Tras el encuentro virtual entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que fue una conversación muy positiva y se acordó la elaboración de un plan conjunto de trabajo que deberá estar listo el 8 de junio, cuando la funcionaria estadounidense visite México.
Yo diría que transcurrió bastante bien y que nos habla de una nueva etapa.
Lila Abed, especialista en temas internacionales, consideró que la propuesta del presidente López Obrador para ampliar el programa Sembrando Vida a Centroamérica como una alternativa para ordenar los flujos migratorios y atender las causas de fondo podría ser aceptada por el gobierno de Joe Biden, pero no en todos sus términos.
Creo que sí, la ampliación de Sembrando Vida puede prosperar siempre y cuando se le quite el tema de la ciudadanía a los participantes del programa. Los republicanos en la Cámara Alta han frenado y tienen estancada la reforma migratoria integral que presentó el presidente Biden, en gran parte porque no quieren legalizar a los 11 millones de indocumentados que ya residen en Estados Unidos.
Dijo que si bien de esta segunda conversación entre López Obrador y Kamala Harris no hubo anuncios de acciones contundentes, sí se sentaron las bases para la futura cooperación bilateral en materia migratoria y la reunión de junio permitirá adoptar medidas concretas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
A las 12:22, seguimos con más de la actualidad en noticiosa y ahora vamos a hablar de Estados Unidos. Las tropas de Estados Unidos en Afganistán continúan su retirada de acuerdo al plan del gobierno del presidente Joe Biden. Desde Washington informa Héctor Contreras.
Estados Unidos está en la segunda semana del operativo de retiro de sus tropas de Afganistán y altos funcionarios de defensa del gobierno dicen que se lleva de acuerdo al plan, aunque reconocen que quedan muchos y variados desafíos por delante en esta operación en la que el ejército de Estados Unidos ha cerrado una base en Afganistán y ha sacado suficientes armas y equipos para llenar unos 60 aviones de carga tipo C-17. Pero los líderes militares reconocen los grandes desafíos que se avecinan, por ejemplo, la forma en la que las fuerzas estadounidenses continuarán entrenando y asesorando a sus socios afganos. Y sobre el tema, el general Mark Milley dijo:
también continuaremos evaluando la posibilidad de capacitarlos en quizás otros lugares. No lo sabemos, aún no lo hemos determinado al 100%, pero también cosas como soporte de mantenimiento y tal vez apoyo antiterrorista está en el futuro.
Estados Unidos se va de Afganistán después de casi 20 años de guerra y el embajador Douglas Luke, expresidente del Consejo del Atlántico Norte, dijo al respecto:
lo que hemos intentado durante muchos años, que es derrotar militarmente a los talibanes, no ha funcionado. Estamos estancados en el frente de seguridad, estamos estancados en Doha, y a veces se siente como si estuviéramos estancados dentro del gobierno afgano en términos de construir un escenario político coherente dentro de Kabul.
El ejército estadounidense dice que Afganistán ha vivido entre unos 80 y 120 ataques diarios iniciados por el enemigo durante el último año, y ese ritmo y el hecho de que las conversaciones de paz estén estancadas muestran un camino difícil por recorrer. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y a medida que aumenta aquí en Estados Unidos el número de vacunados, cada vez son más los estados que levantan las medidas de seguridad impuestas por el COVID-19, informa Judy Martín.
Casi el 50% de la población estadounidense ya ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 y el país pone ahora su mira en un paulatino y gradual retorno a la normalidad. Cada vez son más las autoridades que se suman a esta tendencia y la semana pasada Ralph Northam, gobernador de Virginia, anunció que pronto eliminarán las restricciones implementadas para combatir la propagación del COVID-19.
Si nuestro número de contagios por COVID-19 sigue disminuyendo y nuestros números de vacunación siguen aumentando, planeamos levantar las medidas de mitigación.
El objetivo ahora es lograr que el 4 de julio, coincidiendo con el Día de la Independencia de los Estados Unidos, el 70% de la población estadounidense haya recibido como mínimo una dosis de la vacuna, tal y como anunció el presidente Biden la semana pasada.
En los próximos 2 meses, nuestro enfoque se concentrará en 3 grupos. Niños de entre 12 y 15 años, adultos que han tenido problemas para encontrar un lugar para recibir la vacuna o que simplemente no lo han logrado.
También relacionado con la pandemia, el presidente Biden impuso nuevas restricciones con la India y a partir de la semana pasada las fronteras quedaron cerradas al país asiático que se ha convertido en el foco mundial de la pandemia. La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, que tiene orígenes indios, expresó su preocupación por la situación en esa nación.
Tan pronto como se hizo evidente la terrible naturaleza de la situación, nuestra administración tomó medidas.
Harris aseguró que desde el gobierno de Estados Unidos se ha anunciado el pleno apoyo a la suspensión de patentes en las vacunas contra el COVID-19 para ayudar a la India y otras naciones a vacunar a sus ciudadanos tan rápido como sea posible. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
12:25 minutos. Varias explosiones se han escuchado este lunes en Jerusalén después de que sonaran las alarmas antiaéreas por disparos de cohetes desde la Franja de Gaza. Así está reportando el ejército israelí. Se dispararon 7 cohetes desde la Franja de Gaza contra el territorio. Uno de los cohetes fue interceptado por el sistema de defensa Cúpula de Hierro, concretó un comunicado. Por cierto, cientos de palestinos resultaron heridos en enfrentamientos ocurridos el fin de semana en Jerusalén, entre manifestantes y fuerzas de seguridad israelíes, que desataron preocupación internacional por la posible propagación de las tensiones desde esa ciudad. La AFP envió el siguiente reporte.
Recrudece la violencia en Medio Oriente. Los choques registrados alrededor de la explanada de las mezquitas de Jerusalén y la ciudad antigua son los peores desde 2017. Desde hace varios días se registran protestas contra el posible desalojo de familias palestinas para instalar a colonos israelíes en el barrio de Sheikh Jarrah. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró el domingo que su gobierno respeta la libertad de culto, pero que también debe mantener la ley y el orden, y defendió la posición de los colonos. Rechazamos fuertemente la presión a no construir en Jerusalén y desafortunadamente estas presiones están aumentando últimamente. También les digo a nuestros amigos, Jerusalén es la capital de Israel y como cualquier otra persona, la gente puede construir en su capital. Tenemos el derecho de construir en Jerusalén. Lo hemos hecho y seguiremos haciéndolo. Por su parte, el Papa Francisco llamó a la calma en la Ciudad Santa, cuya parte oriental es reivindicada por los palestinos como la capital del estado al que aspiran. Invito a todos a buscar soluciones compartidas a fin de que la identidad multirreligiosa y multicultural de la Ciudad Santa sea respetada y pueda prevalecer la fraternidad. La violencia solo genera violencia. Basta de estos enfrentamientos.
Irán confirmó este lunes que está llevando a cabo consultas con su rival regional Arabia Saudí tras varias semanas de especulaciones al respecto y expresó su esperanza en lograr un entendimiento. Disminuir las tensiones es el interés de ambos países y de la región. Esperamos lograr un entendimiento significativo sobre los lazos bilaterales y los cambios regionales y propondremos todo nuestro esfuerzo en este sentido. Así dijo el portavoz de Exteriores Saeed Hatibzadeh. Hace 5 días el presidente iraquí Barhan Saleh confirmó que Irán y Arabia Saudí han mantenido varias rondas de conversaciones en Irak sin dar más detalles. Los dos países, considerados las potencias suní y chií del Oriente Medio, se disputan la hegemonía regional y apoyan a bandos rivales en conflictos como el de Yemen.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cinco opositores cubanos continúan encarcelados tras protesta en La Habana en solidaridad con el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Académicos e intelectuales piden a la Asociación de Estudios Latinoamericanos que denuncie los abusos contra los derechos humanos en Cuba. La Unión Europea podría haber malversado fondos públicos para financiar a organismos del Estado cubano, según organización no gubernamental. El presidente Iván Duque planea reunirse con el Comité Nacional del Paro en Colombia con el fin de solucionar la crisis social que está viviendo el país. Y más de 300 heridos en Jerusalén en una nueva jornada de enfrentamientos entre palestinos y policías israelíes.
Radio Martí Noticias.
12:31 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente, gracias por estar acá con nosotros en Radio Martí, el noticiero del mediodía. Hoy en la sala de edición está, y técnica también, pues el señor Juan Pendaz. La producción es de Berta Arrabal. Soy José Luis Ramos. Siga con nosotros que hay mucha más información de Cuba y el mundo. Precisamente, hablando de Cuba en su resumen sobre la situación interna para el mes de abril 2021, el Centro Cubano de Derechos Humanos, liderado por Marta Beatriz Roque Cabello, destaca que la creciente represión del régimen en este periodo estuvo relacionada a las huelgas de hambre y sed lideradas por José Daniel Ferrer, líder de la opositora UMPACU, y el activista y artista Luis Manuel Otero Alcántara del movimiento San Isidro. Una gran parte de la represión de abril ha sido por estos dos eventos y la tercera situación vinculada al octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba, que trajo consigo a activistas sitiados y presos por espacio de 5 días, dice el Centro Cubano de Derechos Humanos, quien destaca además que la represión rebasó a los activistas y se hizo sentir en la población en general. Según el Centro de Derechos Humanos, en abril ingresaron en prisión por motivos políticos 9 activistas, 6 fueron liberados, 2 de ellos bajo libertad condicional. Al finalizar abril, hay 247 prisioneros políticos en Cuba, según el Centro de Derechos Humanos. En otra de las noticias, el hijo mayor de la activista cubana Thaís Mailén Franco, detenida el 30 de abril en la protesta de la calle Obispo de La Habana, le envió un mensaje por el Día de las Madres. A través de su página de Facebook, el hijo de Thaís la felicitó y le agradeció por haber criado a sus hermanos y a él y por haberle enseñado tantos principios democráticos. Asimismo, dijo que esperaba que ella saliera pronto de la cárcel y que le cuesta mucho trabajo poder dormir sin ella en la casa. A las 12:33, pues Solidaridad Cristiana Mundial se une al llamado de la denominada Cristiana en Cuba, denominación Cristiana en Cuba, Asambleas de Dios, para que se retorne un recinto confiscado por el régimen cubano, el cual alberga el histórico Instituto de la Biblia. Desde Nueva York, vámonos con Carmen María Rodríguez.
Solidaridad Cristiana Mundial hace un llamado al gobierno cubano para que le devuelva a la denominación Asambleas de Dios propiedad que le confiscó en el 1963. Este llamado de Christian Solidarity Worldwide se suma a la de la misma Asambleas de Dios que le hace a La Habana. Al respecto, Kiri Cancuende, vocera de Solidaridad Cristiana Mundial en Londres.
CSW is calling for the Cuban government to return a property confiscated in 1963, which belonged to the Assemblies of God denomination.
Solidaridad Cristiana Mundial le hace un llamado al gobierno cubano para que retorne una propiedad confiscada en el 1963 perteneciente a las Asambleas de Dios. Kiri Cancuende dijo que la propiedad es de unas 26 hectáreas y era el recinto del Instituto de la Biblia, establecido en Cuba en el 1939. Al albergar a cientos de estudiantes cubanos y sus maestros, los estudiantes se preparaban allí para su labor como futuros pastores. La vocera de Solidaridad Cristiana Mundial describió el recinto.
It also had a chapel, agricultural areas and storage.
Contaba con una capilla, un área agrícola y almacenes. No obstante, en el 1963, soldados armados irrumpieron para tomar control del recinto. Los estudiantes fueron enviados a sus hogares y fue deportado el director a Estados Unidos. Solidaridad Cristiana Mundial apoya el llamado de Asambleas de Dios dentro de Cuba, que solicita el retorno de su propiedad que albergaba al histórico Instituto de la Biblia. Según Kiri Cancuende, fue arbitraria e injusta la expropiación del recinto de Asambleas de Dios, entre otros, y es vital el retorno de esta propiedad para ser empleada para su objetivo original. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Muy bien, a las 2 de la tarde usted tiene una cita aquí en Radio Martí. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, pero hay un adelanto, un anticipo de lo que pudiéramos escuchar. Tomás, bienvenido.
Buenas tardes, José Luis, un gusto acá en el noticiero. Bueno, hoy empezó la vacunación forzosa en la capital cubana. Los habaneros, las autoridades tienen un plan bastante ambicioso de vacunar al menos 1.700.000 habaneros con una vacuna experimental, reconocido por el propio ministro de Salud Pública cubano, José Ángel Fernández. Incluso no solo la vacuna no está certificada a nivel internacional, como exigen los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, incluso no está certificada por los mecanismos que tiene el gobierno cubano para darle el visto bueno. No obstante, se han lanzado en este empeño y hay preocupación entre los capitalinos, que no están muy convencidos de la efectividad y los efectos secundarios que podría tener la vacuna. De eso vamos a abundar, José Luis, un poco en el espacio.
Precisamente, perdóname, Tomás, en Holguín, el candidato vacunal Abdala contra la COVID, hoy también comienzan a suministrarlo, pero a los trabajadores de la salud. Me imagino que después también a la población.
A la población. En La Habana sí es ya a la población y hay todo un escenario porque las personas obviamente tienen miedo. Sí, en Occidente hemos tenido algunos problemas con las vacunas ya oficiales, imagínate tú en Cuba. Bueno, también vamos a intentar tener comunicación con la ex fiscal y miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Yeilis Torres Cruz, esta señora que increpó en la vía pública a Humberto López, el periodista y abogado de la televisión cubana, que aparentemente pues hay una intención por parte de las autoridades de procesarla legalmente.
No, y perdóname, hay también una intención, no, han tratado de desprestigiar a esta mujer con un pasado que ella misma reconoce y que verdaderamente no tiene nada que ver con esto que ha sucedido.
Con esto que ha sucedido realmente. Vamos a intentar hablar con ella. Y pues sumado a esto, hablabas tú de tu provincia, Holguín. Holguín reportó hoy 92 casos. Ha tenido un rebrote importante esta jornada y vamos a hablar con algunas personas allí también en el territorio holguinero. Y me parece interesante, José Luis, también el reporte que acaba de hacer público la organización con sede en Madrid, de España, Cuban Prisoner Defender, sobre el tema de cómo Cuba justifica la obtención de algunas ganancias a través de argumentar el sustento con una sociedad civil que no es parte más de la extensión del gobierno, la FMC, la CTC. No es nada nuevo, tú conoces perfectamente estos viejos, pero es bueno exponer esto y llevarlo a la organización patronal, como es Naciones Unidas. Bueno, tengan cuidado a quién ustedes le están dando dinero, porque estas son instituciones que pertenecen al gobierno de Cuba. Vamos vamos a hablar, a ver si podemos hablar con uno de los que confeccionaron el informe, porque parece ser una cosa interesante.
Muy bien, ya usted sabe, a las 2 de la tarde aquí en Radio Martí, hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso. 12:39 minutos, este es el noticiero del mediodía de Radio Martí. El principal oleoducto de la costa este de Estados Unidos ha sido víctima de un ciberataque en un hecho que podría traer consecuencias a diferentes industrias. Informa Héctor Contreras desde Washington, D.C.
La Casa Blanca está trabajando en estrecha colaboración con el principal operador de gasoductos de Estados Unidos, que el domingo sufrió un ciberataque obligándola al cierre de su red de combustibles que abastece la costa este de los Estados Unidos. La investigación se encuentra en las primeras etapas y un exfuncionario estadounidense y tres fuentes de la industria petrolera dijeron que se sospecha que los piratas informáticos son un grupo de ciberdelincuentes profesionales llamados DarkSide. El hecho representa uno de los más fuertes en la infraestructura energética del país, algo que ha encendido las alarmas en torno a este tipo de ataques. Por su parte, la secretaria de Comercio de los Estados Unidos, Gina Raimondo, dijo en entrevista a la cadena CBS que la reparación del oleoducto era una prioridad para la administración del presidente Biden y que Washington ya trabajaba para evitar interrupciones más graves en el suministro de combustible. Las consecuencias de este ciberataque no se hacen esperar, pues el precio de la gasolina aumenta más de un 3% y ya se tasa en $2.27 por galón, lo que representa el precio más alto desde mayo del 2018. Colonia Pipeline transportaba aproximadamente 2,5 millones de barriles de gasolina por día y otros combustibles a través de una red de oleoductos de más de 8.000 kilómetros que va desde la costa del Golfo en Texas hasta New Jersey. Asimismo, este oleoducto de Colonial sirve a los principales aeropuertos de la costa este de los Estados Unidos, incluyendo el aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta, el más transitado del mundo por tráfico de pasajeros y en donde se tiene un plan de contingencia por unos días, pues hay una red de suministro alternativa, pero advierten que durar varios días el corte se podría afectar la industria aeronáutica. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Avanzamos con más noticias internacionales. El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, dijo que aprovechará la próxima cumbre con el presidente Joe Biden para pedir el reinicio de acercamientos diplomáticos con Corea del Norte. Recientemente, la Casa Blanca confirmó que revisó la política hacia Corea del Norte y sugirió que podría estar en busca de un punto medio entre las iniciativas abiertas por Donald Trump y lo que describe como la paciencia estratégica de Barack Obama. No obstante, la administración Biden no ha dado a conocer sus conclusiones sobre las relaciones con Corea del Norte. Nos vamos a Rusia. Rusia conmemoró la victoria sobre el nazismo en la Plaza Roja. Putin afirmó que su país defenderá firmemente sus intereses geopolíticos. Jorge Orellana informa.
Rusia defenderá firmemente sus intereses geopolíticos. Así lo dijo el presidente ruso Vladimir Putin en la celebración que marca la victoria sobre el nazismo en 1945 y en un momento de tensiones ruso-occidentales cada vez mayores. Rusia defiende incesantemente el derecho internacional. Al mismo tiempo, defenderemos firmemente nuestros intereses nacionales y garantizaremos la seguridad de nuestro pueblo, dijo Putin ante cientos de militares en uniforme de gala reunidos en la Plaza Roja. La historia exige que las conclusiones sean extraídas y las lecciones aprendidas. Pero desafortunadamente, gran parte de la ideología de los nazis, aquellos que estaban obsesionados con la teoría delirante de su excepcionalismo, están nuevamente tratando de ser utilizados. Nuestra gente sabe muy bien a dónde conduce todo esto. La memoria de quienes obtuvieron la victoria se mantiene sagrada en cada familia y estamos muy orgullosos de ello. Más de 12.000 hombres, 190 vehículos y sistemas de armamento desfilaron después del discurso de Putin. Este año, el desfile se celebró en un contexto de nuevas tensiones, tras el despliegue en abril de decenas de militares y soldados rusos en las fronteras de Ucrania, lo que hizo temer una posible ofensiva. Moscú aseguró que se trataba de ejercicios en respuesta al aumento de las actividades de la OTAN en Europa Oriental. El 23 de abril se inició una retirada, pero según la OTAN y Washington, aún es insuficiente. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Muy bien, nos vamos a Texas. Allá se encuentra la colega Celia Mendoza. Uno de los retos más importantes de las autoridades estadounidenses es salvar vidas de los inmigrantes, en especial de aquellos que caen en manos de traficantes de personas. Sin embargo, y por el temor a ser deportados, muchos se arriesgan enfrentando serios peligros.
Sin la posibilidad de pedir asilo en los puertos de entrada estadounidenses a lo largo de la frontera sur debido al título 42,
solo están dejando pasar niños menores de 6 años.
Inmigrantes como la hondureña Yamilet Hernández y su hija de 11 años, quienes fueron expulsadas a Reynosa, están dispuestos a ponerse en las manos de traficantes de personas para lograr evadir a las autoridades y quedarse en Estados Unidos.
A veces uno sale del país por la economía, pero no sabe con lo que se va a encontrar aquí. Es triste.
La patrulla fronteriza advierte acerca de los peligros de migrar hacia los Estados Unidos utilizando personas que simplemente no les importan la vida de los migrantes. Aquí en el Rancho de los Guerra, en Roma, Texas, según sus dueños, han encontrado personas divagando, algunas casi deshidratadas.
Las personas tienen que entender que aún seguimos nuestra postura operativa, seguimos haciendo nuestro trabajo, y si tú cruzas, va a haber una consecuencia. Entonces, ¿qué mejor que educarte y no tomar ese riesgo? ¿Qué mejor que educarte y no ponerte en una posición donde a lo mejor seas castigado?
Una advertencia que Yamilet hubiera querido escuchar antes de embarcarse en tan peligrosa travesía, explicó a La Voz de América.
Si yo hubiese sabido lo que me iba a pasar, no me hubiera venido.
Celia Mendoza, Voz de América, Roma, Texas.
12:45 minutos. Los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos modificaron un importante convenio bilateral que incluye el combate al narcotráfico y el refuerzo de la seguridad pública. Desde Ciudad Guatemala informa Ligia Toledo.
El gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, notificó la modificación de la enmienda 3 de la Carta Convenio relativo a los programas de control de narcóticos, aplicación de la ley, seguridad pública y ciudadana y reformas al sector justicia que fue firmada en 2015. La información agregó que Estados Unidos brindará $31 millones para implementar programas que mejoren las capacidades de las unidades de la Policía Nacional Civil que apoyan a las unidades de la Agencia Antidrogas Estadounidense, DEA. El hecho se produce luego de semanas de acercamientos entre Estados Unidos y Guatemala. Mario López, experto en relaciones internacionales, pondera los alcances del tema como la continuidad de las acciones del gobierno de Estados Unidos.
Esta política de gobierno se apega a una política de Estado que es muy importante para Estados Unidos, como es el combate contra el narcotráfico. El convenio no es solo otorgar el dinero.
Y esta política de acercamiento entre las dos naciones continúa reflejada en las visitas de alto nivel que Guatemala recibe desde Estados Unidos. La semana pasada, el presidente Alejandro Yamatei y el ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Grollo, se reunieron con el senador republicano por Tennessee, Bill Hagerty, para conversar sobre las causas estructurales de la migración, y el canciller Grollo describió la visita en estos términos.
Él estaba muy interesado en venir a Guatemala, en conocer de primera mano el abordaje en materia migratoria que se está haciendo de parte del gobierno de Guatemala.
Al mismo tiempo, el canciller Grollo anticipó que se preparan para la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a Guatemala, que se realizará en la segunda semana de junio, donde esperan establecer las líneas de trabajo para fortalecer las relaciones bilaterales. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.
Por otra parte, un rebrote de COVID-19 en Nicaragua ha obligado a algunos colegios privados y universidades a suspender las clases presenciales. Mientras tanto, el gobierno insiste en que la campaña de vacunación en todo el país ha devuelto la tranquilidad a la ciudadanía. Donaldo Hernández tiene el informe desde Managua.
Algunos colegios privados y universidades suspendieron las clases presenciales tras confirmarse el rebrote de COVID-19 en Nicaragua.
La forma, digamos, en que nosotros podemos evidenciarlo es por el aumento en la cantidad de consultas. Cada vez mayor cantidad de personas que nos están consultando con síntomas sospechosos de COVID.
Ciro Ugarte, director de emergencias de la OPS, informó de un aumento en los contagios en Nicaragua, aunque no precisó las cifras. Para la doctora Anely Pérez, secretaria de la Independiente Unidad Médica Nicaragüense, el rebrote es evidente y tuvo una causa específica.
El descuido que empezábamos a observar en la población de no seguir las medidas o las recomendaciones que nosotros hemos estado dando todo este tiempo.
Sin embargo, el gobierno del presidente Daniel Ortega insiste en que Nicaragua es el país con menos contagios en Centroamérica. Laureano Ortega, hijo y asesor del presidente de la República, asegura que la administración sandinista recibió un tercer lote de vacunas.
Nuestro agradecimiento con la Federación de Rusia, estamos recibiendo 70.000 dosis de esta vacuna. Aquí está nuestro gobierno cumpliendo con el compromiso de proteger la vida de los y las nicaragüenses.
Durante la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus, Nicaragua fue el único país de Latinoamérica que no implementó medidas como la cuarentena, el distanciamiento social y la suspensión de clases. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
La noticia en perspectiva, vámonos a Colombia, pero ¿quién mejor que nuestro colega Pedro Corzo para analizar lo que está sucediendo en este querido y hermano país? Pedro, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, José Luis, gracias por la invitación y un saludo a todos los radioescuchas. José Luis, la situación de Colombia es sumamente compleja, muy enrevesada. Cuando uno mira los medios de comunicación, cualquiera que sea, ve mucha violencia, una violencia que se refleja en todas las expresiones políticas del país, y lo que es peor, no parece vislumbrarse un final de este conflicto. Sí llama la atención de que la alcaldesa de Bogotá, que es una señora que milita en la izquierda política nacional, está llamando a la reflexión, está llamando a que terminen estas protestas que están causando no solo una gran cantidad de muertos y heridos en todo el país, sino que también está provocando grandes pérdidas económicas. Estaba leyendo que solo el 40% del servicio del transporte público en la capital pues está prestando servicio, de que hay un gran nivel de afectación. Hace unos días apareció unas bombas que pusieron en un banco. O sea, hay cosas que uno, al menos yo, no comprendo. O sea, las protestas son válidas, las protestas son necesarias y es un derecho inalienable. Pero no podemos pasar por alto de que el derecho mío termina donde yo empiezo a violentar el derecho de los demás. Y aquí se aprecia que hay un número de manifestantes que están recurriendo a la violencia per se, no a la protesta natural a la que todos tenemos derechos, sino a la violencia en contra de las autoridades y en contra de bienes públicos.
Pedro, precisamente esa manifestación también está pues trayendo un problema a varias regiones de Colombia. Se habla de desabastecimiento de alimentos, de medicamentos, situaciones que se están dando que verdaderamente pues no corresponden a un llamado, ¿no? A un mensaje que usted le quiera dar al gobierno en turno.
No parece ser una protesta pacífica, aunque muchas ONG están criticando al gobierno de Colombia por la respuesta que ha ocasionado en numerosos muertos. Y es que yo he visto videos cortos que mandan los colombianos desde allá, donde se aprecia la violencia de algunos de los manifestantes. Cómo recurren a la violencia sin motivo alguno y cómo destruyen los bienes sin razón. Algo que no tiene sentido. Una de esas ciudades que ha estado bloqueada, como tú bien lo has dicho, ha sido la ciudad de Cali, una ciudad muy importante en el país sudamericano. Ha estado bloqueada la llevada de alimentos, la medicina, el agua, el combustible. Ha padecido un bloqueo. Eso no tiene nada que ver con una protesta pacífica.
Por supuesto.
Le están violando los derechos a todos los ciudadanos. Y hoy escuchaba un comentarista que decía que también a él le llamaba la atención el hecho de que cuatro estatuas erigidas a cuatro diferentes colonizadores o conquistadores españoles han sido destruidas, que esas cuatro estatuas han sido destruidas en ciudades diferentes del país y que en su opinión esto era la orquestación de un movimiento anárquico, de un movimiento que quería desestabilizar el país más que lograr beneficios económicos y favores a los cuales tienen derecho los colombianos, que se encuentran sumidos, muchos de ellos, en una situación de pobreza.
Así mismo. Pedro, por último, Amnistía Internacional está pidiendo el cese de la violencia contra los indígenas. ¿Y por qué? Bueno, porque aparentemente en el domingo, en la manifestación, algunos de ellos fueron pues blanco de disparos de civiles. Esto también forma parte, como se dice, de este ajiaco que está teniendo, ajiaco político y social en Colombia.
José Luis, sin duda alguna, es un proceso de caos, de caos, como lo hemos apreciado previamente en Chile, en el propio Ecuador, en Perú, en Argentina, en varios países de Sudamérica, hemos visto estas manifestaciones de protesta que para muchos analistas no son naturales, son consecuencia de orquestación política de grupos desestabilizadores.
Muy bien. Pedro Corzo, muchísimas gracias, como siempre.
Gracias a ti, José Luis.
Cómo no, que tengas muy buenas tardes. Seguimos acá en el noticiero. Aquí vamos a los deportes con el holguinero Edemio Navas. Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, especialmente ahí para Holguina, con esa de Pana, en Santilla. ¿Verdad, José Luis? Que nos escuchan a propósito muchos oyentes. Bueno, señores, el superpesado de Guantánamo, Fran Sánchez Faure, continúa con una positiva progresión en el pugilismo aquí en Estados Unidos. El último sábado por la noche en Texas llegó a 18 victorias profesionales, de los cuales ha ganado 13 por la vía rápida. El guantanamero derrotó por nocaut técnico en el sexto round al dominicano Nayi Aguilera. En este cartel realizado en Texas ganaron sus pleitos Elvin Soto, Cristian Gómez, Mar Castro y el mexicano Saúl El Canelo Álvarez, el hombre que derrotó en controversial pelea al cubano Erislandy Lara, quien a propósito la semana pasada logró el título de las 160 libras por el Consejo Mundial de Boxeo. Canelo unificó los títulos en tres organismos este último sábado en Texas al derrotar en el peso supermediano hasta 168 libras por nocaut técnico el británico Billy Joe Saunders. En cuanto a la Liga de España, señores, ayer domingo Real Madrid y el Sevilla empataron a 2 goles. Por lo tanto, el Atlético se mantiene en primer lugar, seguido por el Real Madrid y el Barcelona. En las grandes ligas de béisbol, bueno, ayer domingo el equipo de los Yankees ganó con victoria para el relevista zurdo de Holguín, Aroldis Chapman. En tanto, José Adolis García, el avileño, conectó su noveno jonrón en la actual temporada y ya llegó a 26 impulsadas. Ayer domingo impulsó 5 en el triunfo de Texas, 10-2, ante el equipo de los Marineros de Seattle. Así que, más deportes, perdió el Boston, Juanito está triste, perdió el Boston contra el Miami Heat en la NBA. Más deportes a las 6 de la tarde con Pepito Lacayo. Buenas tardes.
Aquí hay una nota de entretenimiento, pasamos con Alejandro Escalona.
La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, el grupo que entrega los premios Globo de Oro para televisión y cine, aprobó cambios generalizados para diversificar sus filas y abordar quejas éticas. Las medidas incluyen contratar a un director de diversidad, enfatizar el reclutamiento de periodistas negros y ampliar el grupo de solicitantes potenciales para el grupo de periodistas extranjeros. En febrero, el diario Los Angeles Times informó que no había personas negras en la asociación. El periódico también planteó dudas éticas sobre las estrechas relaciones entre la asociación y los estudios cinematográficos que bien pueden haber influido en la elección de los nominados y ganadores del Globo de Oro. La banda británica The Monkees vendrá a Estados Unidos por última vez después de haber cancelado su gira el año pasado debido a la pandemia. Los miembros supervivientes de The Monkees, Michael Nesmith y Mickey Dolenz, anunciaron nuevas fechas para su gira 2021. The Monkees Farewell Tour comenzará en Seattle, estado de Washington, en septiembre 11. Luego se presentarán en varias ciudades de California, Tennessee, Georgia, Florida, Pensilvania, Nueva York, Massachusetts, Michigan y Wisconsin. La gira concluirá en Kansas City, Missouri, el 10 de noviembre. La banda británica Coldplay lanzó su más reciente sencillo Higher Power, radiándolo hacia la Estación Espacial Internacional. El grupo, conocido por éxitos como Paradise y Viva la Vida, compartió una actuación al aire libre grabada de su nueva canción Higher Power, que sonó a bordo de la Estación Espacial Internacional. Coldplay dará inicio a los Brit la próxima semana. Alejandro Escalona, Voz de América.
Repasamos titulares acá en el noticiero de Radio Martí. 5 opositores cubanos continúan encarcelados tras protesta en La Habana en solidaridad con el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Académicos e intelectuales piden a la Asociación de Estudios Latinoamericanos que denuncie los abusos contra los derechos humanos en Cuba. La Unión Europea podría haber malversado fondos públicos para financiar organismos del Estado cubano, según organización no gubernamental. Hoy contamos con la producción de Berta Arrabal, la dirección técnica de Juan Pendaz. Soy José Luis Ramos, tengan todos muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.